Well, hi everybody, this is Toby Miller and this is the Cultural Studies Podcast. I'm living in Mexico now and I'm at one of my favorite cafes of all time, Moeli, which is in Coyoacán in Mexico City. And this podcast is going to be in Spanish. Y con mi nuevo amigo, el profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural, pero no hablo catalán, entonces puedes corregirme.
Está bien.
El profesor Hugo Valenzuela, perdón, García. Y profesor Valenzuela, Hugo, ¿cómo estás hoy esta noche, no?
Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y con la banda sonora de fondo mexicana.
Sí, exacto. Es como una noche muy, muy, muy auténtica para nosotros.
Pues sí.
Y Hugo, porque nosotros nos conocimos solamente el sábado pasado, ¿no? Uh-huh. En una cena, un almuerzo, con algunos antropólogos, ¿no? Uh-huh. Dime por qué estás aquí en México y lo que estás haciendo en este momento, tu proyecto aquí.
En este momento...
Gracias, señor. Perdón.
¿Podemos continuar?
¿No? Sí. En este momento estoy en México durante una semana solamente para el examen de un alumno de máster que estoy dirigiendo sobre estudios de campesinado.
Ah, ¿verdad?
Sí. Entonces una semana es un viaje
muy rápida,
relámpago. Sí. A mí me hubiese gustado estar un poco más, porque además México es un país que quiero bastante.
Sí, sí. ¿Y estás pasando mucho tiempo en México en el pasado?
Yo estuve en México hace un año y 9 meses, porque es cuando nació mi hija. Al cabo de una semana me marché de México con mi hija.
Ah, qué rico.
Y estuve un año en el departamento de la UAM como profesor invitado. Estuve todo el año en la UAM. Y fue un año magnífico, ¿no?
¿En Iztapalapa?
En Iztapalapa.
Yeah. Porque Iztapalapa es la universidad donde hay un grupo sobre la antropología urbana, por ejemplo.
Sí.
Y muchos otros temas también, ¿no?
Sí. Yo en aquel momento tuve afinidad con los trabajos de Federico Besserer.
Así, el Paco.
Y transnacionalismo, ajá. Pero más que nada porque mis temas... Me contrataron de alguna manera porque soy especialista en antropología económica.
Sí.
Entonces el perfil les interesaba que fuese antropología
sí.
económica. Y ese es mi campo, ¿no? De alguna manera, la antropología económica.
No, muy importante. Y antes de hablar un poco sobre este nuevo proyecto, ¿no? Dinos un poco sobre este campo de la antropología económica, ¿no?
Parece, buenas noches, gusto en operar con una manera.
Mira... De hecho, no tengo el cambio.
Lo sentimos, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Sobre la antropología económica, es mi campo de especialización de alguna manera y me he dirigido por intereses teóricos que me han conducido ahí, ¿no? También he trabajado sobre parentesco, pero mi campo teórico es el de la antropología económica. Y un poco tratar de entender alternativas, modos alternativos de economía, ¿no?
No.
Que a pesar de que el capitalismo y el neoliberalismo se han extendido por todas partes, todavía hay lugar para otras formas alternativas de economía.
Así, entonces, se piensa, por ejemplo, en los intercambios sin dinero, o tal vez, no sé si es la palabra correcta, pero la
microfinanciación.
Hay muchísimos problemas esos días con este proyecto, ¿no? ¿O en tu opinión se está manejando efectivamente? Hay controversias sobre las deudas de las mujeres en algunos países, ¿no?
¿Te refieres a la microfinanciación, por ejemplo, que haya grupos minoritarios como elementos de desarrollo? Es que, según me explicas, quizá en España lo que se conoce más por microfinanciación es aquellos pequeños préstamos a inmigrantes para establecer sus propios negocios, para algún tipo de proyecto de vida, ¿no? Y entonces, es un tema de interés, es uno de los temas que estamos analizando ahora mismo, cuestiones de microfinanciación. Pero bueno, mi interés es un poco más amplio, va un poco más allá, ¿no? Sería cuestiones de campesinado. Ahora mismo hay cuestiones de... Yo me dediqué a la economía pesquera también, en Malasia, es uno de los...
¿En Malasia? Sí, sí, yo lo leí en tu perfil.
Ajá.
en internet.
Pero ahora mismo estoy... Por eso te digo, la antropología económica es un campo amplio que te permite hacer diferentes juegos, ¿no? Con diferentes proyectos, eso es lo bonito, ¿no? Y ahora mismo estoy
no sé si te habló Luis Reigadas, en un proyecto, en un doble proyecto, por una parte de empresariado étnico en España,
sí,
y por otra parte en un proyecto también de análisis de corporaciones que tienen economías de base humana, que tienen proyectos de base humana. Entonces este es más o menos el interés o lo que estamos haciendo ahora mismo.
Claro, claro. En ese ámbito. Dinos un poco sobre, vamos a regresar a la cuestión, ajá, de la antropología económica en general, pero dinos un poco sobre este fenómeno que es muy importante a través del mundo, me parece, de las industrias creativas, como una nueva manera de trabajar, una nueva manera supuestamente de manejar una economía, nueva manera de ser el jefe de un negocio.
Industrias creativas. Sí, fíjate que es uno de los, es el tema de esos proyectos que estamos analizando de creación, ¿no? Y impulso del aspecto humano, etcétera, ¿no? Y fíjate que es muy difícil concluir algo porque estamos en marcha, ¿no? Pero
sí, claro,
en algún sentido sería como poseconomía flexible,
sí,
después
sí,
de la economía flexible, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que esas industrias lo que hacen muchas veces es explotar el factor humano como alternativa, a lo mejor, ¿no? Con una buena intención inicialmente, pero luego se transforma en otro tipo de industria.
Uh-huh.
Entonces, estamos viendo que algunas de estas empresas de nueva creación sí que tienen un espíritu alternativo de economía, una forma de creatividad que iconoclasta, ¿no? Que rompe con todo lo demás, que es una perspectiva muy interesante, pero en algunos sentidos lo que ocurre es que la economía hegemónica los acaba marginalizando, los acaba segregando y acaban entrando al mainstream, ¿no? Y acaban entrando, sí, lo que sería la economía de alguna manera, ¿no? Pero ese recorrido es interesante de verlo. Y gran parte, por lo menos lo que estamos viendo en España, es que buena parte de este tipo de economías viene de Estados Unidos, ¿eh? En el fondo, y se contagia de alguna forma, pues sería por el acceso a la web, a internet, ¿no?
Como Silicon Alley en Nueva York, Silicon Valley.
Exactamente.
En el Bay Area y todo eso.
Exactamente, todas esas grandes empresas que son, o sea, de alguna forma iconos, ¿no? De esta nueva economía, sí, y industria creativa. Pero bueno, en España lo interesante es que se surge en un momento de crisis económica muy importante, con un 20% de desempleo. Surgen con gente muy joven, de los años 70, que más o menos son de mi edad, que de alguna forma están buscan un tipo de economía que sea alternativa porque no les gusta la economía en la cual están viviendo.
¿Es empresarial, pero no es corporativo de esta manera, o no es empresarial?
Es empresarial, puramente, pero en algunos casos incluso se mezcla con cuestiones de fundaciones, se cuenta con cuestiones de... No está claro en categoría de qué se funda esa empresa, ¿no? Lo más relevante es que son pasiones llevadas a la empresa, ¿no? Artistas que de alguna forma pues transmiten o quieren cambiar el mundo, lo dicen a sí mismo, ¿no? Funky Projects, hay por ejemplo una empresa en el País Vasco que es esa línea, ¿no? Y es interesante porque formulan formas alternativas que a lo mejor son sostenibles a largo plazo, ¿no? Este fenómeno a lo mejor es sostenible y a lo mejor otro mundo es posible, ¿no? Entonces ellos formulan este tipo de economía alternativa, en la cual el factor más importante es el ser humano, la persona.
Es un idealismo sobre su capacidad de crear nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de...
¿Es el mismo?
Sí.
Es idealismo. A ver, siempre hay un
pues ingrediente pragmático de, también.
Hay un ingrediente de utopía,
sí,
en toda,
sí, sí,
en toda esta creación. Pero fíjate que son gente que no son puramente idealistas. Idealista no se casa o no tiene. A veces parece que el idealismo sea el artista que vive del aire, ¿no?
Sí.
Pero esta gente factura un montón de millones de no millones, pero cientos de miles de euros, ¿no?
Quieren llegar a ser Bill Gates o algo así, ¿no?
Entonces, ahí detrás de ellos, no sé si... yo creo que lo fantástico es que a través de algo que les gusta pueden llegar a ganarse bien la vida. Eso es una de las buenas. Con su trabajo que les guste, ¿no? Con un trabajo que les llene. Y esto yo creo que es el reto. Y es un perfil parecido en muchos casos, ¿no? Gente joven con una formación elevada, niveles de internacionalización también importantes, gente que ha viajado a visitar cosas, que vuelven a España, que fundan estas empresas iconoclastas, por ejemplo, diseño de servicios. O por ejemplo diseño de experiencia, o por ejemplo lo que es ayudar a que son servicios centrados en la persona, ¿no? Un poco con las necesidades y capacidades. Hay todo un poco de humo, de creatividad,
sí, sí,
y de un poco de glamour, ¿no? En todo esto, pero al fin y al cabo están explotando un campo que no está explotado, que es el servicio de servicios, por lo menos en España, ¿no? En Estados Unidos yo sé que hace tiempo que se informa. Y a mí me parece algo interesante, ¿no? Porque fíjate que muchas veces lo que hacen es reformular cuestiones de antropología económica que son muy primitivas, entre comillas, cuestiones de reciprocidad, economía moral, cuestiones, por ejemplo, de relaciones de económicas que se dan en las bandas y las tribus, ¿no? Según lo he estudiado.
Sí, claro. Como potlatch o algo así.
Exactamente.
¿No?
Estas relaciones que se dan en núcleos que se mueven por relaciones de parentesco, ¿no? Cercanas, de reciprocidad, confianza en sí mismo.
Como Marcel Mauss y Le Don.
Exactamente.
Le Don.
Exactamente. Sí. Esto sería. Sí. Y es, de alguna forma, yo creo que es mucho más sofisticado, pero de alguna forma uno puede ver sus esquemas en estos comportamientos. Y a mí me parece muy interesante. Me parece también interesante el hecho de que hay como una recuperación en la era tecnológica de la esencia humana, ¿no? Una recuperación de la empatía, del trato cara a cara, del trato cercano, del conocimiento, ¿no?, personal. Entonces es como una especie de recuperación de la humanidad dentro del caos postmoderno.
Entonces no es el fin del ser humano o de la humanidad, es como una nueva época de renovar.
Es la reinvención.
Este sentido de la humanidad.
Exactamente. Sí. Pero fíjate un comentario. Por esta línea se puede llegar a una conclusión interesante. ¿Hasta qué punto la tecnología no acaba siendo humana en todas sus dimensiones, ¿no? Porque parece que con ese dualismo, ¿no?, humanidad, naturaleza, humanidad y tecnología, parece que las cosas se separen, pero al fin y al cabo, ¿qué hay más humano que la propia tecnología, ¿no?
Sí. No, claro.
Todo lo demás son construcciones culturales. Pensar que lo humano es el arte, lo humano es otra cosa, ¿no? La tecnología también es humana.
Quiero en este momento introducir dos conceptos que importan, yo creo, en la conversación sobre esos grupos, ¿no? Un concepto es originalmente de Alvin Toffler, pero esos días de un reaganista de hace 25 años, pero esos días los izquierdistas están usando el concepto de un cognitariat, ¿no? ¿No? Y por otro lado, también estamos escuchando mucho sobre la idea del precarianismo, ¿no? O ¿cómo se dice en español? Como
precarianismo.
Precarianismo, como el precariedad.
La precariedad.
La precariedad. Ajá. ¿No? Y específicamente es una posición crítica, negativa, sobre este momento del capitalismo desorganizado, de la autoflexibilidad, ¿no?, de la ausencia del bienestar. Es como al otro lado de esta idea de utopía, de autoactualizar, de, ¿no?, crear una nueva humanidad en el contexto de las tecnologías, más sobre como una perspectiva negativa o crítica, ¿no?
¿Te refieres a todos esos segmentos precarios que no entran en esta dinámica tan vanguardista, por ejemplo?
Sí.
Que serían arrollados por el capitalismo y se quedan a los lados, ¿no?
Sí, ok.
Fíjate que esto lo encontramos también. Nosotros nos hemos centrado, a ver, te puedo hablar en términos de lo que no hemos visto, ¿no? No más bien de lo que hemos visto. La antropología, sobre todo económica, también siempre se ha centrado en la desigualdad, ¿no? Estudios de precariedad, de marginación, etc. Nosotros, te hablo del otro estudio también que tiene que ver, nos hemos fijado en los empresarios, por ejemplo, étnicos o empresarios locales, ¿no? Pero sabemos que estos son los triunfadores dentro de un sistema de competitividad, ¿no? Siempre hay dispersos una serie de un número y un volumen importante de gente que no llega ahí y que vive, su existencia es precaria, ¿no? Pero esto no hace falta irnos ámbitos demasiado extremos. Esto pasa, por ejemplo, en el ámbito universitario, lo podemos ver, en la creación del conocimiento, en lugares donde la gente tiene una formación superior, por ejemplo, la Universidad Española ahora mismo ocurre, hay un 40% que vive o subsiste de la precariedad y de contratos que son flexibles, precarios, etc., ¿no? Y esto, la cuestión es que va a ir más por algunas características de las nuevas regulaciones legales que están haciendo en España, ¿no? Entonces, no sé si que te contesto a tu pregunta, pero es cierto que a lo mejor nosotros estamos explicando la historia del éxito, cuando en realidad detrás hay una historia del fracaso mucho más amplia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y estamos hablando de un costo personal, ¿no?, de muchas personas. El caso se observa claramente, por ejemplo, es en lo que sería en las dinámicas o cuando haces el seguimiento de las historias de vida exitosas de empresarios étnicos, son aquellos sí. inmigrantes que hacen empresas. La gente que se queda fuera o se queda del margen sí. y que no llegan a constituir una empresa supera con creces a la gente que sí que acaba superándolo, ¿no? Entonces, esto se recrudece sobre todo en momentos de crisis, en momentos de lo que estamos viviendo, ¿no? Donde se recrudece también lo que serían las cuestiones del capitalismo más extremo, ¿no? Con medidas claro. más neoliberales, más radicales, ¿no? Y eso, de momento, te puedo hablar por lo que no hemos estudiado, pero eso es una parte de...
No, sí, gracias. Del ámbito. Y para considerar la situación más como al nivel de tus estudios. Estás en este grupo con Paco y Cuaco, ¿no?
Ajá.
Los acos. Sí, Cuaco y Paco. Dinos un poco, si quisieras, sobre los negocios que están estudiando. No con nombres o algo así, pero como hay negocios con 20 personas, 50 personas están creando los juegos audiovisuales o...
Te hablo un poco más o menos del proyecto y de lo que sí. estamos encontrando, quizás. Es bastante interesante. Volviendo al proyecto, ¿cómo sale la idea? La idea sale por un encargo de la Escuela Industrial, que es parte del Ministerio de Trabajo de España. Están buscando lo que serían empresas. El proyecto se llama Proyecto 20 más 20 y buscan empresas de la nueva economía representativas.
Sí.
Buscaron empresas que estuviesen en el campo de la ecología, de la sostenibilidad, en el uso de tecnología, etc. Y a nosotros nos tocó, siendo del ámbito de la sociología y de la antropología, nos tocó lo de empresas de base humana. Hubo una selección de esas empresas. Fíjate que la base humana, cuando decimos empresas de base humana, en realidad no estamos diciendo nada, porque la fuerza laboral es humana en el 90% de los casos. Y entonces, ¿a qué nos referimos? Eso es el primer reto, definir qué entendemos por base humana, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, se refiere a relaciones horizontales, por ejemplo, en la empresa. Se refiere a dar un plus, ¿no?, de valor a las relaciones con las personas o, por ejemplo, potenciar capacidades humanas, ¿no? Yo estaba haciendo etnografía en 4 empresas elegidas por la área de influencia en la cual estoy, es Cataluña, País Vasco y Valencia. Y son, te voy a hablar de más o menos de ellas. Es igual que mencionen el nombre, yo creo que incluso es buena publicidad para ellos. Son variopintas, son diversas, ¿eh? Hemos analizado una empresa en el País Vasco que se llama Funky Projects, que son creadores de servicio. Y lo que tratan es agitar, eso es una parte del lema, agitar a la sociedad y generar transformación social a través de diseño de proyectos, ¿no? Entonces, ahí sí que hay, es como Marx, ¿no? Conocemos el mundo, pues ahora vamos a cambiarlo. Pues un poco esa...
Y Marx, por supuesto, es una inspiración para el Departamento de Turismo en el gobierno de España.
Sí.
Perdón.
Exactamente.
Sí, pero
por la transformación, sobre todo en las partes de la playa, ¿no?
Una copa más, por favor. Gracias. Entonces, sí.
Esa empresa es interesante. Está manejada por un tipo que es un gurú, por ideología, por filosofía, etc. Y es un artista de performance alternativas muy iconoclastas. Se movió por Europa. No llegaba a eso, pero era ese tipo de performance a la cual alguien se corta un dedo y ese tipo de cosas, ¿no? Ese ámbito un poco más extremo. Su idea era, es un tipo yo creo que genial como fundador, y quería llevar al mundo de la empresa, decir, bueno, tenemos que salir del arte porque el arte parece que no va más allá, no trasciende, queremos hacer algo que tenga efecto, y ese es su objetivo. Esa es Funky Projects. Luego esta gente se acaba...
Muchas gracias.
Perdón. Acaba internacionalizándose
sí.
y trabajando en empresas con alto valor añadido, ¿no? Como grandes corporaciones, etc. Entonces, ahí hay cierta contradicción en algún sentido. Analizamos también una empresa de Valencia con Cuaco, él vino conmigo, muy interesante, que se llama Cul-de-sac.
Cul-de-sac.
Cul-de-sac, ¿entiendes la expresión?
Sí, es la misma en inglés.
Ajá.
Y por supuesto en francés.
En francés.
Pero sí, se usa en inglés.
Pues estos son creadores, ingenieros, todas son empresas multidisciplinares en las cuales fusionan las humanidades con las ciencias. Esto es una particularidad. Y dan un carácter, dan valor a la cuestión humanista. Lo cual también es agradecer, sobre todo cuando sabemos que las carreras humanistas tienen poco futuro laboral en la mayoría de los países, ¿no? Entonces hay una línea de creatividad e innovación, la cual se basa primero en cierto anarquismo empresarial, es decir, muy bien lo que los empresarios dicen han hecho, pero nosotros vamos a hacer otra cosa, vamos a innovar por ahí, y se traza una, tiene unas cuotas de éxito impresionante y llegan a,
¿verdad?
Sí, y llegan a concentrar una capacidad de liderazgo que las gentes, las grandes corporaciones que conocemos de toda la vida, van tras ellos buscándolos para que trabajen con ellos, ¿no? Son gente que se han forjado este éxito por un trabajo de calidad, ¿no? A mí me alegra bastante porque hay un discurso, no sé si en Estados Unidos se dará, sobre la poca esperanza que depositamos en las juventudes. No sé si esta lectura de las generaciones, esta gente joven no hace nada, no va a prosperar. En cambio son gente que estamos hablando de los 70 para... son jóvenes y tienen una potencialidad y una creatividad que es apabullante, ¿no? Entonces esto a mí me particularmente me alegra, ¿no?
Porque en España el problema desempleado...
Sí,
sí, dentro de los jóvenes es increíble. De vez en cuando se dice 40%.
40%. 40%.
¿Es la misma copa o es
otro? No, está bien. En los Estados Unidos, el problema de la juventud es un problema de la formación racial. No hay un discurso sobre la juventud, hay un discurso sobre los latinos y los afroamericanos.
Más étnico. Supongo que clasista, de clase, ¿no? En algún sentido.
Totalmente, sí.
Bueno. Lo bueno de analizar estas empresas es que uno no analiza empresa desde el punto de vista empresarial, porque bueno, está muy bien saber cuánto producen, de qué, cuánto ganan y si ganan mucho, para quién trabajan, etcétera, sino estas capacidades disruptivas de establecer nuevas formas de relaciones laborales. Eso es lo que a mí me interesa. Es decir, ya es un movimiento que va más allá de la superación de la alienación, es decir, sí que supera cuestiones por fordistas, ¿no? El trabajo muy, muy repetitivo, eso ya ha quedado claro, pero son, tiene unas capacidades creativas que van más allá de las expectativas de cualquier empresario, ¿no? Y solo hacen que crecer. Recuerdo, simplemente para decirte un dato, estos chicos de Cul-de-Sac vinieron de, se formaron en Londres, una escuela de arte y tal, llegaron a Valencia, fundaron esta empresa, y Aston Martin, la compañía de coches de
James Bond,
exactamente, les hizo un contrato. Y les contrató para que hiciese el lanzamiento inaugural de uno de sus coches. Entonces, un montón de dinero, ¿no? Pero ellos se quedaron sorprendidos precisamente por esta, sí, por esta recepción en el mercado, ¿no? Está lloviendo.
Sí.
Otra empresa.
Yo creo que la computadora está segura.
Yo creo que está a salvo.
Pero vamos a ver, ¿no? Sí, yo creo que es como... es un momento muy mexicano, ¿no? La lluvia viene inevitablemente cada día en julio, en algún momento. De vez en cuando es dulce, de vez en cuando es horrible.
Es horrible,
¿no? En este momento la computadora está seca, ¿no? ¿Es la palabra correcta?
Sí, claro.
En este contexto,
sí.
Gracias.
Está seca.
Entonces, muy interesante. Ya, por supuesto, en esta época post-fordista para Cul-de-sac, hay la clase obrera que no tiene el conocimiento sobre vivir en este contexto, ¿no?
¿Clase obrera te refieres? No, es que no te he entendido.
La clase abajo, ¿no?
Clase obrera.
Ah. Clase obrera.
Bueno, es que... es lo que te comentaba antes, ¿no? Es verdad, es paradójico. Hay un montón de gente que no tiene ni acceso a estas posibilidades, ni tendrá nunca acceso a estas posibilidades de autorrealización laboral, ¿no? Fíjate que ahora todavía, con ese 40% de paro en la juventud, la cosa va a ir a peor. Y no es que yo sea pesimista, sino que simplemente manejando datos, te das cuenta que si un 40% de población joven con formación educativa más o menos media no tiene posibilidades laborales, ¿qué va a pasar más adelante? La cosa va a ir a peor, ¿no? Entonces, vamos a ver.
¿Están trabajando con Aston Martin?
Exactamente.
Estos jóvenes en Cul-de-sac, ¿no?
Fíjate que eso sí que es una selección de clientes de alto estatus. Y apuntan a eso. Ellos dirigen sus esfuerzos a captar consumo de élite, consumo de lujo. No pasa lo mismo con Funky Projects, por ejemplo, que sí que tienen proyectos, por ejemplo, de de transformación social, en la cual, por ejemplo, hacen intervenir a mujeres, hacen intervenir a minorías étnicas, hacen intervenir a grupos de inmigrantes, y eso es lo interesante, ¿no?
Sí.
Jóvenes, por ejemplo, jóvenes con algún tipo de problema, marginación, etc. Los introducen, eso sí que están dirigidos a proyectos de cambio social y de introducción, ¿no? De ingreso.
Por ejemplo, los africanos.
Por ejemplo, sí. Hicieron un proyecto en Bilbao muy, muy interesante, el Día del Inmigrante. Los contrató, creo que era el ayuntamiento de Baracaldo, quiero decir, o de, bueno, un ayuntamiento del País Vasco. Y ellos crearon una especie de juego de pistas, no sabes lo que es, en lo cual una persona va leyendo una serie de notas, entonces va interactuando para hacer que inmigrantes y locales trabajasen juntos, ¿no? En armonía. Y luego se genera una dinámica a los cuales ellos ya establecieron ese tipo de relación. Ellos construyen, ¿no? Construyen relaciones sociales. Entonces, por ahí sí que, ¿ves? Es una visión que sí que integra a otros grupos, ¿no? No como Cuyosac, que no se dedica a un sector de muy específico, muy elitista. Fíjate que en la misma línea crítica, otra de las empresas simplemente se dedica, explota lo que sería la clientela de alto estatus, que es Mondini, que en Barcelona, que es el bar, salía en el New York Times, creo que era, el bar de vinos más importante de toda Europa. Me parece que tienen 5.000 muestras de vino dentro del bar. Entonces, ¿qué pasa? De base humana, ¿por qué? Porque promocionan lo que es el folclore del vino, la cultura vinícola, etc. Pero en realidad está destinado a un público muy, muy selecto, ¿no? Y luego hay otra empresa, te voy a hablar de la cuarta y ya acabo con ese tema. Es una empresa de micro mecenazgo. Creo que en inglés se llama crowdfunding, ¿no? De crowd. Entonces, es una empresa en la cual lo que ha hecho, hace mediadores, eso sí, son gente que tenía cierto interés por el arte. Lo que hace es promocionar a personas que tienen un proyecto interesante que llevar a cabo y que sea de tipo artístico. Entonces, ellos promocionan ese proyecto y lo que hacen es que la gente, los usuarios, apuestan por ese proyecto y ofrecen su dinero para apoyar ese proyecto. En Estados Unidos yo creo que está mucho más avanzado el tema, pero en España son la primera y en Europa también es una de las primeras empresas de ese tipo, ¿no? Ya han tenido un éxito aplastante y ahí se generan esas relaciones de reciprocidad. La gente apuesta por un artista porque tiene cercanía o porque le cae bien. Pues mira, voy a apostar por Toby y lo que el libro que ha sacado me interesa, le voy a dar 100 euros. Entonces se va generando ese tipo de democracia del consumo de artístico, ¿no? Y es interesante, ¿no?
Muy interesante. Mira, la comida acaba de llegar. Ya he terminado mi comida. Hugo, pobrecito, no fue posible para él comer a causa de todas esas preguntas. Entonces, permíteme ofrecerte la oportunidad de comer un poco más, ¿no? Yo voy a decir algunas cosas pequeñas, ¿no? Sobre este tema. Es que una pregunta que quisiera ofrecer es eso. En los Estados Unidos, esos días, los startups, ¿no? Esos negocios pequeños que son muy nuevos y que tienen algunas cosas nuevas para ofrecer, como un ángulo, ¿no? Y que tienen o están intentando crear un ambiente cool. Esos días. Pobrecito, una novia tonta, ¿no? Bueno, en algunos casos, y en muchos casos, el plan no está continuar con la empresa, con el negocio, ¿no? La idea es establecer este sentido de ser cool y vender la compañía a una corporación multinacional. Y más o menos la misma cosa en Inglaterra. Hay muchísimos ejemplos dentro, por ejemplo, el campo de los juegos audiovisuales, los juegos electrónicos, pero también otros ejemplos en la música. Y un caso es lo que se llama en inglés Last.fm, o sea, LAST.FM, ¿no? Conoces a este sí. servicio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy interesante. Fue una invención británica por algunos estudiantes. Uh-huh. Y ellos la vendieron ¿sí? a Viacom, o sea, CBS de Estados Unidos, por mucho dinero, ¿no?
A grandes corporaciones.
Exacto. Y bueno, esta tendencia ya está en España, por ejemplo.
Mira, en el caso de estas empresas es interesante lo que dices, porque al final generan valor y son absorbidos por corporaciones que pueden pagar muchísimo dinero por ese valor, ¿no? Por lo tanto, parece como si fuese una contradicción, ¿no? Desde la que se crea la empresa como algo alternativo hasta que se acaba fusionando con la corporación. Incluso un poco decepcionante, ¿no? Al final. En España, de momento, te hablo de las pocas empresas que conozco y sin gran conocimiento del campo, pero quizá porque es pronto todavía, pero hay un posicionamiento claro a no venderse a ese mejor postor. Ha habido propuestas de en algunas empresas de expansión en China, de ser absorbidos por alguna corporación que absorba la marca, ¿no?
Sí.
Ofrezca ese producto, pero ya paquetizado, ¿no? Y de momento hay resistencia. Pero te digo, hay resistencia quizá porque la gente es joven, porque está entusiasmada con el proceso, y ya veremos qué pasa de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Entonces, puede ser. Ya sabes que el poder del dinero es muy grande, ¿no? Y
sí.
Cualquiera se puede rendir a su atractivo, ¿no? Entonces, no lo sé.
Es muy fácil decir que es un sellout. ¿No? Que no es como auténtico en alguna manera, pero el sonido estatal al mismo tiempo es el mercado, y una cosa que estas personas están haciendo es participación en el mercado como propietarios, no como trabajadores, ¿no?
Uh-huh.
Dime, estoy usando una bifurcación que no aplica en este momento, nada más, la diferenciación entre trabajador y propietario.
Mira, esta diferenciación que haces es muy interesante, nos lleva a otro tema, pero es muy, muy interesante, porque ¿qué pasa con esa serie de productos que ofrecen? Y aquí sí que tenemos un dilema. Tenemos un dilema porque venden intangibles. La propiedad de los objetos, la propiedad privada sobre objetos antes estaba muy clara. Cuando usas, por la teoría del valor, cuando usas un tangible y un objeto, se desgasta por el uso. Esta chaqueta valdrá menos cuando la hayas usado un tiempo que ahora cuando la has comprado nueva. Pero en cambio los intangibles y el conocimiento ganan valor a medida que van circulando. Y esto es lo que la gente vende, son ideas, son conceptos, son intangibles.
Sí, sí. Son entonces las cosas inmateriales, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, esto genera una nueva situación en la cual es muy difícil hacer una patente de una idea. Habrá casos, pero es mucho más fácil patentar un producto tangible, ¿no? Que no intangible. Entonces aquí estamos. ¿Qué pasa si absorben esa idea pero ellos crean otra idea? ¿Me entiendes? O sea, no estamos hablando de compro la propiedad y compro los derechos de autor sobre algo.
Sí, claro.
Entonces, esto genera un nuevo ambiente que genera nuevas relaciones de propiedad, ¿no? Y no estamos hablando de la propiedad intelectual de fotocopiar libros, sino la propiedad intelectual de alguien que crea ideas y que tiene un éxito, que tiene un impacto, ¿no?
Sí, sí.
Y estos son productores, son trabajadores, pueden vender esa idea, pero pueden seguir teniendo la patente sobre otras ideas suyas, ¿no?
Pero dime otra cosa, porque una tradición importante era la idea de propiedad, ¿no?
Ajá.
A causa de las capacidades tecnológicas del Internet, hay una generación está en un sentido diciendo queremos regresar a una economía de barter, como intercambio sin dinero, ¿no? Yo voy a hacer eso, vas a ofrecer esa, ¿no?
Trueque.
Como un intercambio.
Trueque,
y por supuesto que cool stuff cosa sexy o algo así, quieren, como una humano, un humano, quieren ser gratis o ser libre, ¿no? Entonces este como file sharing, ¿no? Y todo eso, sin pagar, es un factor importante en la vida actual del internet, ¿no? Y para mí hay, en un sentido, un debate implícito, ¿sí? Contra la propiedad, ¿no? Al mismo tiempo, otra vez viene el Estado.
La próxima entrevista en México en algún lugar cerrado, ¿eh?
Sí, sí. No es un país peligroso para nada. No tenemos ansiedad de pasar tiempo aquí para nada, ¿no? Bueno, es la vida en la calle, ¿no? Importante para los antropólogos.
Exactamente.
Entonces, hay un debate implícito, ¿sí? Como un argumento o algo así, sobre la propiedad privada. Al mismo tiempo, cuando estos jóvenes tienen posiciones profesionales con la propiedad intelectual,
no quieren que...
Parece que no hay no hay ninguna continuación de este mito que me gusta de atacar ¿no? el concepto de la propiedad.
Es que claro, vamos a ver,
no.
Es que ahí está la paradoja, ¿no? La pregunta es, ¿tú qué eres, usuario o eres propietario? ¿No? La sociedad occidental sobre todo se basa en la propiedad privada. Los estamentos se basan, nos guste o no nos guste, todo está forjado y fundamentado en torno a la propiedad privada. Propiedad privada de cualquier tipo de cosa. Eso es lo que fundamenta las desigualdades, lo que fundamenta el tener o no tener, lo que fundamenta la base de la estructura.
No, gracias, señor.
Entonces, acabar con eso es... vamos a ver. Internet ha dado la falsa imagen de que todo está al alcance de todos y que todo es gratuito. ¿Qué ha pasado? Hay unos efectos que son muy positivos y otros que son muy negativos. ¿Qué pasa cuando tú eliges alguna noticia que sea gratuita? Para tener ese criterio de seriedad de la noticia, te juegas que haya un montón de volcado de basura, ¿no? En la cual las noticias que son gratuitas no sean las realmente buenas. Pero fíjate lo que está pasando. La misma Internet, ahora lo ves. La información que es valiosa te la hacen pagar. Spotify, por ejemplo, que era también un tipo de acceso a música. Sí. Ahora ya hace tiempo que no puedo entrar porque tengo que acogerme al premium para poder oír una serie de música durante unas horas, ¿no?
Para nuestros escuchadores estadounidenses, Spotify acaba de empezar allá esta semana.
Ajá.
Es muy nueva allá, pero es muy importante en Europa.
¿Dónde? ¿En Estados
Spotify,
Unidos?
Spotify en Estados Unidos.
¿Sí?
Si no fue disponible hasta esta semana.
No me digas, no sabía. Sí. Yo pensaba que estaba allá.
Es una iniciativa muy interesante, ¿no?
Es una iniciativa genial, porque además si tú tienes interés por una banda, puedes comprar su disco.
Sí.
O puedes usarlo, ¿ves? Por eso el conocimiento. Y mientras más lo uses, más valor tiene, porque la gente lo conoce más.
Sí.
Ahí está la diferencia.
Un poco como Last.fm.
Es la misma idea, solo que un poco más, quizá un poco más sofisticado en algún sentido.
Sí, sí.
Pero ahora Spotify, por ejemplo, en España, te hacen pagar cuando quieres tener más horas de escucha, ¿no? Entonces,
sí.
Es decir, al final, lo que hace es crear adictos, usuarios adictos, y luego hacerles pagar, ¿no?
Sí.
Hay fórmulas. Fíjate que el pirateo, ¿pirateo cómo se llama en...?
Pirate.
Piracy, ¿no?
Se dice como to pirate, es en la forma del verbo, pero también piracy en la forma como de un sustantivo,
pirateo,
como concepto, sí.
Pues vamos a ver, en España lo que es la Asociación de Derechos de Autor, por ejemplo, ha intentado poner una, como en Francia, ¿no? Un poco trabar ese acceso gratuito a muchas cosas, ¿no?
Sí.
Pero en España me parece que somos los que más pirateamos de todo el mundo, para que lo sepas.
¿Verdad?
Sí.
No lo sabía.
Entonces somos los que más pirateamos música, películas, programas,
software.
Yo estaba
pensando como China o Indonesia o Malasia o algo así.
No, creo
o
que
India.
España es
España.
El number one. Sí, que son números de descargas, ¿eh? Entonces, ahí es.
Pero más en Madrid o Barcelona, hombre.
Yo supongo que en Barcelona, ¿no?
¿Lionel Messi está descargando ilegalmente?
No lo sé, yo no me atrevería a decirlo. Yo creo que él no necesitará. Es una discusión interesante. Por ejemplo, volviendo al tema de la creación de valor, ¿no?, a través del conocimiento. Ese conocimiento circula y está al alcance de todo el mundo, lo cual es muy democrático. Lo que ocurre es cuando el conocimiento es muy valioso, acaba siendo, se hace pagar. La pregunta que te haría a ti es, ¿tú crees que estas nuevas tecnologías se van a adaptar al capitalismo o el capitalismo se va a adaptar a estas nuevas tecnologías para hacerlas rentables?
No, mira, gracias. Por supuesto, hay algunas lógicas internales o interiores, ¿sí?, de las tecnologías, ¿no? Por supuesto, sin duda. ¿No? No se puede mirar la radio en algún sentido, históricamente. Se puede mirar el aparato, pero no se puede mirar imágenes, ¿no? Se puede imaginar dos imágenes, pero no sé, mirarlas, ¿no? Desde el dispositivo. Entonces hay algunas lógicas, ¿sí? Métodos naturales, digamos, de los dispositivos que importan mucho. Pero al mismo tiempo hay otros factores que se debe considerar cuando se habla sobre la tecnología, ¿no?, mediática específicamente. Entonces, las relaciones sociales, las leyes, las tendencias económicas, los rituales, todo eso. Gracias. Y un postre o algo así, un cafecito.
¿Quizá un cafecito?
O un cafecito, sí, para mi amigo.
¿Cómo?
Sí, un americano, está bien. Y para mí, té caliente, té negro, por favor, y también una copa más.
¿Una copa más?
Bueno, estas cuestiones de las relaciones sociales y de la del
del
base de la tecnología, ¿no?, su estructura natural, científica, ¿no?, importa mucho en el sentido del antropólogo Bruno Latour. Necesitamos considerar la tecnología en tres veces. No en una manera de prioridad, pero una vez es la tecnología como una figura natural y o científica, pero una cosa material con sus propiedades materiales, ¿no? Sonido, visión, etcétera, etcétera. Segunda manera es en el sentido, o sea, en el sentido de los cientistas, ¿no?, o en la retórica popular. Segunda manera es considerar la tecnología en el sentido de los sociólogos, los antropólogos, como una figura del trabajo, de la creación humana, ¿no? Con todos los intentos, las luchas, las peleas, ¿no?, que están a través de la historia y la presencia y el futuro de esta tecnología. Y la tercera manera en que se debe considerarla es en el sentido de las críticas, o sea, como unos textos, el texto de escribir sobre la natura de la tecnología al primer piso, ¿no?, el poder social que está una parte de la tecnología, el segundo piso. Pero considera también las relaciones sociales y la natura de la literatura, de la retórica y de la tecnología. ¿Me entiendes? Entonces, es como la posición Latour en su libro We've Never Been Modern, ¿no? Yo creo que hay mucho valor en esta figuración, ¿no?, esta manera, esta formación, esta manera de considerar la tecnología. En el caso de la tecnología mediática, hay una historia muy importante desde el libro, la radio, el televisor, el cine y todo eso, que hay como unos desarrollos, ¿no?, que son de vez en cuando a causa de los intentos estatales, como el internet, ¿no? Es un producto de la Guerra Fría, ¿no? De vez en cuando a causa de los negocios pequeños, de vez en cuando a causa de las universidades, como la radio en una parte, pero también a causa del estímulo del Estado y el estímulo de los negocios. Hay esta tendencia, y hay una tendencia de una lucha entre el deseo como amplificar el acceso y el uso, y una otra tendencia disminuir esta tendencia, ¿no? Controlarla, o sea, como lo que se llama sealed set radio, ¿no? Por ejemplo, en la revista Wired hace 2 o 3 números los editores muy utopianistas, ¿sí? Utopistas.
¿Utópicos?
Utópicos, gracias, ¿no? Y perdón por todos mis errores en este pinche idioma imperialista. Para nada, a través, ¿no? Con cerca de inglés, pero...
Utópicos.
Utópicos, Chris Anderson y sus colaboradores en Wired. Ellos escribieron un artículo, que se llama El fin del web. ¿No? The end of the web, ¿no? Y porque ellos, a causa de considerar correctamente, en mi opinión, la historia de las tecnologías de la comunicación, gracias, Norma, que a causa de los apps, las aplicaciones, ¿se dice las apps, las aplicaciones?
Sí.
Las aplicaciones y la influencia de los mega sitios como Google, ahorita estamos en una época no de la elección total, no del poder del consumidor, pero como una centralización del poder, como en
las mega sites, ¿no?
En las mega sites, pero también en las aplicaciones, las apps, donde las corporaciones masivas, ¿no? Y multinacionales están ofreciendo ¿no? algunas líneas.
¿Se sale la copa o...?
Está bien, no, con eso. Y, ¿no? La teoría, la práctica, la fantasía, la experiencia de la web está cambiando a causa de esta capacidad nueva, gracias a controlar la autopista virtual. Y esta capacidad no está a causa de la ley, no está a causa de la intervención contra el consumidor, es simplemente a causa de la capacidad de
estas grandes corporaciones de imponerse en
él. Exacto, exacto. Y que esos días estamos yendo en la dirección de la radio. ¿Recuerdas? Y yo voy a terminar este discurso en un minuto. ¿Recuerdas que en los años 20 Bertolt Brecht tenía una fantasía maravillosa, buenísima, sobre el uso de la radio como una manera de comunicación entre la clase obrera, ¿sí? Y lo público en general, la radio como un two-way device, o sea, cada participante a través del mundo tenía la capacidad de participar, ¿no? También dentro los sindicatos australianos de la misma época, una fantasía que se puede usar la radio para comunicar a través de la clase obrera, ¿no? A través de las regiones, a través de las fábricas, a través de las regiones, ¿no? Todo eso, ¿no? De las diferencias, ¿no? Muy rápidamente, como sabemos, la radio llegó a ser llegó a ser más o menos una tecnología para la distribución de la información, el entretenimiento de algunos lugares centrales, ¿no?
Como la televisión también.
Como la televisión después. Por supuesto, a causa de la arquitectura de la web, no es posible esta historia. No se va a replicarse, ¿no? En exactamente esta manera. Pero en el contexto del poder de las corporaciones multinacionales, quienes son muchas más poderosas que en en el pasado a causa de lo que está pasando al Estado y a los sindicatos, ¿no? Y en algunos países las iglesias, hay unas tendencias. Por ejemplo, en mi caso, quiero ver lo que la BBC dice. Quiero ver las ofertas de Amazon. Quiero considerar de vez en cuando los trotskistas de Rebellion.org, pero en general quiero saber lo que son las recomendaciones en las noticias y en los productos por BBC y Amazon. Yo no soy solo. Perdón por la respuesta grande,
está,
¿no?
Está bien. Es un poco determinista y pesimista, ¿no? En vistas de los datos históricos que tenemos, ¿no? Pero fíjate que yo no sé si este movimiento, sobre todo la web, está fuera del control, ¿eh? Hasta cierto punto. Quiero pensarlo. Y fíjate que también hay fórmulas que también me dirás, Facebook o Twitter o lo que sea, también está detrás gente, o habrá corporaciones que se apropiarán en lo que sea. Pero el poder de la ciudadanía a través de esas fórmulas todavía no está controlado. Fíjate lo que pasó en el 15M en España, el movimiento de los indignados, este movimiento de rebeldía, ¿eh? Lo habrás seguido, lo habrás visto.
Sí.
Gran parte del impacto o de la movilización fue a través de esos mismos medios, ¿no?
Sí, sí.
Y esta capacidad de Foucault se tiraría de los pelos, ¿no? Diría, ¿qué está pasando, no? Esta capacidad de movilización, aunque luego se disuelva con la misma rapidez con la que ha surgido, eso es otra cosa. Es algo que tiene un potencial que era imprevisible o no se podía haber previsto tiempo antes. Lo mismo puede pasar, y ahora vamos a volver sobre las empresas, que es que es verdad que a lo mejor el 40%, 50%, 60%, 90% de esas empresas acaban siendo absorbidas por corporaciones que dan un capital y te retiran de por vida y con toda tu vida solucionada. Pero yo creo que el potencial ya está ahí y las posibilidades ya están ahí de que la gente haga y formule, reformule las tecnologías en pro de sus propios criterios, ¿no?
No, sin duda, pero solamente en el caso cuando hay una economía de la tecnología abierta. Por ejemplo, en Egipto, ¿no? Hay una ley que dice, al momento cuando el gobierno quiere, todas las compañías deben terminar Internet. Durante la crisis fue la política y pasó. Porque en Egipto hay solamente 5 negocios que ofrecen el Internet, ¿no? Entonces, sí, el Internet se cayó totalmente. La revolución, para nada. ¿Por qué? Porque fue una revolución no solamente inalámbrica o virtual, fue una revolución con el uso del Internet en algunos momentos, ¿no? Fue una revolución de la desigualdad y contra la corrupción, ¿no? Con factores importantes de los nuevos medios.
Por eso te digo que no hay que subestimar el efecto real de estos ámbitos. Mira, ahora me venía a la cabeza mientras estabas hablando otro caso antropológico interesante del ámbito del parentesco. El surgimiento de parejas surgidas a través de la web en España ha crecido exponencialmente. Yo te puedo hablar de amigos, muchos amigos míos que están casados con mujeres que han conocido por la web y son matrimonio feliz.
Muy bien.
Entonces,
muy bien.
Me refiero, es virtual. Es un uso virtual, es apropiativo, se pueden apropiar, pero el efecto social real final a veces es tangible. Entonces, por eso te comento, tú lo decías en Egipto, la revolución ya estaba en marcha, era una cuestión humana, ¿no? El otro es un medio, la tecnología era un medio, ¿no? Es un medio.
Sí.
O puede serlo, puede ser usado así, ¿no?
Oh, sin duda, y estoy totalmente de acuerdo, y yo estoy haciendo mis intentos en el internet dating también. Entonces, no voy a decir para nada que no hay cambios sociales muy importantes a causa de este fenómeno, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo no podría imaginar participar en el Lonely Hearts Club, como, ¿no?, mandar una carta a una revista diciendo quiero mujer, ayúdame por favor. Pero en el contexto virtual, sí, porque hay
mucho anonimato, además, ¿no?
Es una nueva norma, ¿no? ¿Norma? Sí,
sí, sí, sí, sí.
Gracias. Entonces, hay cambios importantes en muchísimas prácticas, ¿no? La práctica del lector, la práctica del consumidor, la práctica del chofer, ¿no?
No, sobre la práctica del consumidor, perdona que te resume, sí, porque me interesa. ¿Tú no crees que con Internet hay una especie de refinamiento de un consumidor más selecto? Es decir, ¿tú no crees que con esa gran mega industria de la elección de los productos, sí, pero a través de Internet, tú puedes llegar a seleccionar, o sea, a pasar por debajo de la publicidad, de alguna forma esquivarla y elegir, por eso que decías, comparativas de Amazon, ¿no? Sí. O comparativas de la BBC, etcétera, ¿no? Que te dan el producto ya fabricado, pero tú tienes la opción de elegir. Entonces, estamos buscando también, yo creo que la revolución que implica a nivel de estas relaciones, pero no solo relaciones de productivas, relaciones de consumidor, relaciones, sí, de distribución, es, yo creo que tiene un impacto mayor del que todavía llegamos un poco a manejar, ¿no? Y a mí por eso me interesa desde la antropología económica, no lo he hecho nunca, ni creo que es un proyecto muy loco hacerlo, ¿no? Pero hacer un tipo de prospección de ese tipo de consumidores tan selectos que se basan, pues se suelen basar muchas veces en la confianza que les dan otros. ¿Tú no has visto un fenómeno, por ejemplo, que hay empresas que pagan a gente para que le haga buenos, sí, reports, sí, de... ¿Por qué?
Sin el producto, sin conocer el servidor, ¿no?
Exactamente. Tú confías...
Con mucho riesgo, pero con más confianza que sentido de riesgo.
Exactamente.
Tienes razón totalmente.
Y hay empresas, corporaciones que han visto ahí una oportunidad y están pagando.
Pero mira,
para que hagan.
En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, hay un servicio que está ofreciendo los zapatos, ¿no?
Ajá.
Sí está pagando para los zapatos antes de, yo creo, el 1 de la tarde. Se va a recibir los zapatos este día. Se puede intentar los zapatos y si no los gusta, se puede reenviarlos sin costo al mismo momento. Es increíble. Pero tienes razón totalmente, porque todas las asunciones, ¿no?
Asunciones. Uh-huh. Asunciones, muy
asunciones,
bien.
Gracias, ¿no? Y están como under erasure en el sentido derridiano. En este caso de poner sus crecimientos en la web, ¿no? Es muy interesante, es un cambio en las prácticas de los consumidores. Muy interesante.
Y es el acceso sí, sin límites, aunque sí que tiene límites. Por ejemplo, estaba hablando con Regadas, ¿no? En,
sí,
la compra, por ejemplo, de artículos en Estados Unidos, porque son, tú sabes, ¿no? Hay una diferencia de precios, depende de qué artículos en Estados Unidos o en Europa.
Sí.
Pero ahora, por ejemplo, Son paradojas y contradicciones. Supones que estamos en el libre comercio, una economía abierta. Lo que,
sí,
hace España, por ejemplo, es tasar tributos más elevados a todo lo que importes que venga de fuera de Europa. Es una forma de contrarrestar.
Sí.
Son políticas proteccionistas, parece que vengan que estemos en el mercantilismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso son situaciones paradójicas dentro de este ámbito. Y hemos saltado de un tema a otro. De las empresas está el consumo de Internet, ¿no? No sé ya ni cómo reconducirlo a la cuestión de las empresas.
No, pero es también un momento cuando los consumidores se están conduciendo en una manera global, internacional. Es un cambio en la tradición de la economía como más o menos durante la época mercantilista de hace, es difícil, pero al menos después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este momento es un momento cuando hay un proceso de abrir los mercados, ¿no? Y no es simplemente a causa de la crisis económica,
no,
keynesianista, no está simplemente a causa de desarrollos en el tercer mundo, el sur global. También está a causa de este uso de las nuevas tecnologías para comprar y vender, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que estaba pensando mientras hablabas, se nos escapan de las manos un efecto no querido de las tecnologías y de esta segregación tecnológica, ¿no? Hablaban de Roy Gorham, que era un arqueólogo francés, hablaba de segregación tecnológica, hablaba que la tecnología se segrega, ¿no? Vivimos un momento de segregación tecnológica en la cual cuesta mucho posicionarse y tener control sobre las acciones. La agencia, ¿no?, que se habla de...
Sí.
Cuesta mucho controlarla. Y a mí lo que me parece fantástico de estas empresas alternativas que hablábamos antes es que se han logrado posicionar en este escenario de internet tan inmenso y tan ciberespacial, ¿no?, y tener control sobre lo que están haciendo. Entonces, esto es una nueva esperanza de la empresa que se basa fundamentalmente en aspectos tecnológicos, ¿no? Por eso, como una nota utópica, pues siempre hay esperanza, ¿no?, de que no seamos devorados por esta origen, ¿no?
No. Mira, Hugo, estamos al punto de cuando se debe terminar nuestra conversación.
Me parece bien.
Grabada, espero que vamos a continuar la conversación después. Quisiera decir muchísimas gracias para juntarnos en el pod, ¿no? Y quiero obtener o conseguir una cosa más tuya, que vas a regresar al pod en el año, en el futuro, en la semana del futuro, cualquier momento, ¿sí?, uh-huh, cuando estamos juntos, ¿no?
Muy bien.
Muchísimas gracias, hombre. Un placer.
Nadie más que...